La vergüenza se convierte en necesidad. El vino justifica los medios.
Deuda externa.
Deuda externa.
Mauricio, David y Dreamy.
¿Cómo andan?
¿Cómo lo trata la vida usted? Ya se lo pregunté. Bueno, vamos a la columna del día de hoy.
Vamos para adelante.
La revolución rusa y el no pago de la deuda zarista. Bueno, seguimos con las columnas de antecedentes históricos de no pago. Recordemos sí. ¿Cuáles hicimos?
Hicimos Grecia, uh-huh. 1821 a 1830, Inglaterra trata de desmembrar el Imperio Otomano y crea la República Helénica que nosotros conocemos como Grecia. Luego nos vamos al colonialismo francés que crea en 1881 Túnez.
Bien.
Y ahora nos metemos a principios del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, a un hecho histórico impresionante que es la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, liderada por Lenin y Trotsky.
Bueno, lleguemos ahí entonces. Hay que decir que Rusia llega a la revolución, en realidad, al tiempo de 1917, con los zares, en realidad, tomando créditos, sí. En este caso de la Casa de Ámsterdam, con holandeses, con alemanes y con franceses. Esa Así venía es. Siendo la dinámica de los empréstitos que iba tomando el propio zar. Pero bueno, a ver, algo que uno no puede obviar es que la Revolución Rusa ha cambiado el paradigma. Y muchos de los grandes historiadores sostienen que el siglo XX comienza no solamente con la Primera Guerra Mundial, sino que el hecho más importante que cambia significativamente todo fue la Revolución Rusa.
Sí, tanto de febrero como de octubre. Si tomamos el calendario gregoriano, ¿no? Ustedes saben que el calendario juliano que tenía la vieja Rusia zarista, que es de herencia bizantina, bueno, se usó hasta el triunfo de la revolución. Un poquito de historia de Rusia. La dinastía derrocada era la de los Romanov, ¿sí? Que bueno, a principios del siglo XX tenía una estrecha relación con Francia, Gran Bretaña, que luego va a ser aliada en la Primera Guerra Mundial contra la Alemania del Kaiser, contra Austria-Hungría y contra el Imperio Otomano. Terminada la guerra, en 1918, Rusia ya, bueno, entró en la revolución de octubre, que en realidad fue el 7 de noviembre, de acuerdo a nuestro calendario, liderada por Lenin, donde se funda el poder de los soviets y va a ser el futuro de la Unión Soviética en 1922, y allí empieza una historia nueva referida a la deuda, porque es un caso donde por primera vez en la historia sucede esto: un primer régimen socialista que declara una lucha internacional contra el capitalismo, hecho inédito, jamás había sucedido desde la Comuna de París de 1871. El suceso de la revolución genera un gran cimbronazo en el mundo capitalista. De hecho, aliados y enemigos de la Primera Guerra Mundial se van a unir para derrocar a este nuevo régimen que, de verdad, quería derrocar este sistema injusto que nosotros conocemos como capitalismo. Y bueno, allí empieza un nuevo capítulo que es el de repudiar deudas que, bueno, los zares rusos obtuvieron con Francia, Holanda, Alemania, a pesar de las enemistades de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que Rusia revolucionaria, soviética, también es un ejemplo de repudio a deudas odiosas que sufrió el pueblo. Recuerden que el pobre pueblo de Rusia sufrió en 1905 una primera revolución que fue duramente reprimida por el zarismo. Sufrió una guerra con Japón, ¿sí? Que eso generó una derrota terrible para el zar de Rusia. Ahí empezó la debacle del régimen monárquico antiquísimo, y luego vienen las luchas revolucionarias tanto de bolcheviques como de mencheviques, ¿sí? Con exiliados, presos políticos, y recordemos que Rusia era un mundo rural y había poca clase obrera, estaba concentrada en San Petersburgo, Moscú y en pocas ciudades de Rusia, el resto del imperio que abarcaba dos continentes, Europa Oriental, y llegaba desde Asia Central hasta Siberia.
Mauri, hay que decir, cuando uno se fija en esto, que hay hechos y antecedentes históricos que son para comentar. Por ejemplo, el libro Eduardo Saluendo, que hemos citado siempre, La deuda externa, donde analiza los casos históricos. Además, siendo un abogado el hombre, ¿no? En 1988 saca un libro muy interesante.
Muy bueno, sí.
Allí comentaba algo que, ya lo que decías vos, en el Tratado de Viborg, en 1905, en ocasión de que se deseaba entorpecer los acuerdos que tenía la Rusia zarista para obtener nuevos créditos, ya allí los revolucionarios anunciaban, los exiliados, los que estaban en otros lugares de Europa, decían, ojo con esto, porque si le compran un título al zar, si nosotros hacemos la revolución, ese título no se lo vamos a convalidar, no le vamos a pagar esa deuda. Y ya en 1890 viene pasando esto con los rusos emigrados, considerados extremistas, que advertían en Europa, cuando escribían en los periódicos europeos, de que cualquier emisión que saque la Rusia zarista no iba a ser reconocida por un gobierno revolucionario. Si hay que recomendar algún libro, si alguien quiere entrarle a la revolución rusa, si quiere releer nuevamente, ¿qué recomendás como historiador?
Dos libros.
A ver.
Uno de un historiador británico que he leído muchísimo en la facultad, tres años, los primeros tres años de la facultad, Edward Carr, La historia de la Revolución Rusa en 13 tomos. Luego hay una versión más pequeña, más sintética, que se llama Revolución Rusa de Lenin-Stalin, 1917-1928, donde hay un resumen para universitarios y también para aquellos que quieren ingresar en la historia de la Revolución Rusa. Y otro que me gustó muchísimo, de Ted Grant.
Ah, mira vos.
Es un historiador trotskista, de origen británico, que hace un excelente resumen de la Revolución Rusa desde la época del zar Nicolás II hasta Gorbachev. Incluso, llega hasta 1986, y es un interesante libro para entender la dinámica del leninismo, la aparición del estalinismo y cómo la Unión Soviética se convirtió en ese aparato burocrático gigantesco llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Mauricio, uno sigue con la deuda. Bueno, llegamos a enero del 18, ya en febrero sale el primer decreto. El Soviet Supremo repudió la deuda contraída con los zares con Estados Unidos e Inglaterra, que era más o menos de 11.300 millones de dólares. El decreto fue el 10 de febrero de 1918. Y fíjate lo que dispuso.
Sí.
Todos los préstamos estatales contraídos por los gobiernos de los terratenientes y de la burguesía rusa son declarados en este acto nulos a partir de diciembre de 1917.
Uh-huh.
Los cupones de estos préstamos correspondientes a diciembre no serán pagados. Punto B, las garantías dadas por gobiernos por dichos gobiernos respecto de préstamos concertados por distintas empresas e instituciones serán igualmente nulas, y concluye con todos los empréstitos externos sin excepción son anulados incondicionalmente. Algo que tiene la Revolución Rusa es que vino a poner realmente, fue algo, un cambio abismal en todo sentido de lo que era el capitalismo, no solamente con el repudio de la deuda, sino también con las estatizaciones.
Sí.
Con las estatizaciones no solamente de bienes de privados que estén, sino de extranjeros que estén en su país, con la estatización de los bancos, no solamente las industrias, del sistema bancario, y esto empezó a generar un gran revuelo en Europa. ¿Qué pasó luego?
Bueno, hubo una alarma en el mundo capitalista, en Gran Bretaña, en Francia, Japón, Estados Unidos, Canadá. La República Alemana de Weimar, luego de la caída del Imperio del Kaiser, también estaba preocupada. Pero ustedes saben que hubo una guerra civil entre rojos y blancos entre 1918 y 1921 que le costó muchísimo a la revolución, porque eso generó pérdida de muchos cuadros políticos que realmente, si no hubiese pasado lo que pasó con el estalinismo, hubiese sido otra la historia. El ejército rojo puso realmente mucho empeño en tratar de derrotar la contrarrevolución. Ahora bien, luego de la guerra civil, la revolución tenía que sobrevivir, y ustedes saben la política de la nueva economía política, la NEP, esa especie de, sincretismo entre propiedad estatal y propiedad privada que la revolución tuvo que hacer para salir adelante, porque el comercio exterior se le cerró, los embargos comerciales, financieros y económicos estuvieron a la orden del día, y algunos historiadores dicen que la revolución impuso un giro pragmático para tratar de restablecer relaciones diplomáticas. Eso no quiere decir que siguió apoyando movimientos revolucionarios en Alemania, en Hungría, en Francia, que lamentablemente fracasaron. Recordemos el caso de Rosa Luxemburgo en Alemania, por ejemplo. Pero en el Oriente apoyaba luchadores comunistas, sobre todo en China, y un caso muy particular que lo hemos tratado hace tiempo, Mongolia. En 1924 lograron ayudar a comunistas de Mongolia y este país fue el segundo país socialista de la historia, luego de Rusia Soviética. Esto fue en el calor de la Revolución Rusa.
Mirá lo que pasa a nivel jurídico y qué querían hacer ellos. Bueno, le recordabas vos, tanto Francia envió 12.000 soldados al Mar Negro y al Norte, Gran Bretaña 40.000 soldados, Japón 70.000, a Siberia, Estados Unidos 13.000, Polonia 12.000, Grecia 23.000 y Canadá 5.300. Sí. Esto hay que decirlo porque tropas extranjeras, aliadas, anticomunistas alcanzaron más o menos 180.000 efectivos,
más
allá de la propia guerra civil que atravesaba Rusia. Bueno, ¿qué dijeron los rusos? Vamos a negociar. ¿Quieren que reconozca la deuda? Bueno, en 1921 el gobierno soviético estaba dispuesto a reconocer sus obligaciones legales y los reclamos judiciales por el valor de las expropiaciones. ¿Quieren que vamos a reconocer las indemnizaciones? Bien, no hay ningún problema. Siempre y cuando la condición es que los países aliados reconocieran también los perjuicios sufridos por la población rusa por las diversas intervenciones durante la guerra civil en 18. Por ejemplo, alemanes ocuparon Ucrania, los franceses, ingleses y americanos desembarcaron en Murmansk y Arcángel, y japoneses en Vladivostok. Bueno, ¿sabes cuánto era la deuda? Bien, les vamos a reconocer las expropiaciones, que eran de 9,6 millones de rublos. Sin embargo, las reparaciones por daño sumaban 39 millones. Esto no impidió, y hay que decirlo, que como decías vos, el pragmatismo había que echar mano para poder salvar la propia revolución. Y empezaron los acuerdos en principio secretos con la República de Weimar, y allí se firmó el Tratado de Rapallo de 1922, que también implicaba cierta cuestión en materia armamentística, y se fue tratando de negociar. Es decir, vamos condonándonos las deudas, en realidad vamos, o me reconoces lo mío, me reconoces lo otro. La cuestión que en materia de deuda, la Unión Soviética termina arreglando con Reino Unido recién en 1986.
Época de Gorbachev.
Exactamente, donde se dan por canceladas ambas deudas. Las que debía la Unión Soviética por haber expropiado, se compensaban con lo que debía Gran Bretaña por los daños que sufrió Rusia Soviética en la intervención británica en la guerra civil de 1918-1921.
Algo está claro, que para destruir la deuda externa, Lenin y Trotsky tenían este objetivo: destruir el capitalismo, ni más ni menos.
La revolución rusa y el no pago de la deuda zarista, por Mauricio David Idrimi.